Esto es Frontera Radio, Onda Verde, la radio comunitaria de Jerez. Gracias por sintonizarnos.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía comunitaria de la radio, la sintonía de la radio comunitaria de Jerez, Frontera Radio, la radio participativa, en el 107.8 de la frecuencia modulada, en directo, pero también nos podéis escuchar en muchísimas más ocasiones, tantas veces como quieras, en nuestro muro de Facebook de Frontera Radio, en el canal de iVoox de Frontera Radio también, y también a través de la página de radioteca.net, que es una web de emisoras comunitarias del mundo, donde también sonamos. Saludos de Alfonso Saborido en el cristal, del cristal para adentro, y hoy tenemos a Mari Carmen López.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
Yo muy bien,
ya estupendamente. ¿Se la ha pasado usted ya?
Sí, he bebido agua para que convertí el aní en palomita y rebaja el alcohol, sí.
José Fernando no ha llegado, es extraño, sí. Pero no está sola.
No, yo estoy muy bien acompañada.
Esto está hoy como, ¿te acuerdas de los programas de la Casa de los Martínez? Que se cola.
Pues sí.
Te digo lo de la Casa de Martínez porque era el programa de tu época.
¿Y hay del tuyo no?
No, yo soy por estudio.
Ah. ¿Por estudio uno?
No, estudio uno tampoco.
Tampoco.
Bueno, pues se nos acerca nuestro compañero José Fernando, ¿no? ¿Es o no es José Fernando? No lo veo. No vemos a nadie. Bueno, pues Mari Carmen, tenemos un montón de gente, vamos a contar. Personas.
Tenemos
uno, dos,
cinco,
tres, cuatro.
Y uno
cinco,
contigo que te acompaña.
Conmigo. Me están mirando y me diciendo, ¿a quién le vamos a preguntar primero? ¿Qué hacemos? ¿Pinto gorgorito? No. Pues vamos a preguntar primero a nuestro amigo Guillermo González, ¿no?
Sí.
Que ya cayó en las manos de nuestro compañero Juan Jiménez Enrique, que Juan Jiménez Enrique en la feria se lo digo, mira, entrevista a ese muchacho en la caseta, y Juan Jiménez cuando coge un entrevistado lo exprime como un limón, porque es digo, va a ser poco, y la entrevista te puede sacar una hora hablando, ¿no? Guillermo, hola.
Hola, buenos días.
Buenos días. Hacemos una cosa, o lo que tú quieras, o presenta tú a los que estamos hoy aquí, o los presento yo. ¿Te anima tú a ser locutor? Acércate más al micro para ti.
No, yo casi incluso preferiría que fuera mi amiga Pepa
Ríos. Pepa Ríos. Estoy yo enfadada con ella. Bueno, yo no estoy enfadada. Está enfadada el pingüino de la radio.
El pingüino
de la radio. Sí, porque una vez ella vino a verlo y me pregunta, y esa mujer que venía a ver, me dijo, pues no sé, porque ya no quiere nada contigo.
Porque no me has llamado tú, me llamas.
Pero yo no te tengo que llamar, Pepa. Si esto es tu casa, tú tienes las llaves para entrar, ¿no?
Bueno, pues no se me ha ocurrido, hijo.
Está ocurrido.
Pues, yo lo escucho a ustedes, pero digo...
Bueno, pues ya estás aquí, ya has vuelto.
A lo mejor tengo que venir más a menudo.
Un jueves por la noche te vas a venir tú aquí al programa del pingüino, Habla de poesía, esta cosita que a nosotros nos gusta tanto.
¿Algo tengo por ahí?
Pues claro que tiene que tener, si hace por lo menos 10 años que no viene, algo nuevo.
No, hombre, hombre, hará menos.
¿Menos?
O sea, claro.
Pues Pepa, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
Yo estoy estupendamente, tío.
Sí, se te ve. Yo digo, esta muchacha no cambia. Aquí en Mari Carmen nosotros nos estamos más estropeados, ¿verdad?
Yo sí.
Al micrófono, al micro. Bueno, pues, Pepa, ¿quiénes son estas personas? Incorpora José Fernando y dirá, ¿dónde me siento?
José, arrastra...
Coge una silla, José, y ponte al lado de Guillermo.
Lidia.
Ya he dicho Lidia, ay, por Dios.
Pepa, ¿quiénes son estas personas que hoy están aquí con nosotros? A ver, cuéntanos.
El grupo de estas personas, a tu lado tiene a Jorge.
Se me ha colado aquí en la cabina.
Se te ha colado contigo porque le gusta aprender más.
Bueno, le gusta aprender lo técnico. La radio no solo vos. Si no tuvieras los técnicos detrás...
Y colabora con este grupo. Libia.
¿Qué grupo?
Este grupo de pastoral penitenciaria. Uh-huh. Coincide que las cinco personas que estamos aquí estamos en la parroquia de la Asunción.
Aquí al ladito.
¿Cómo?
Aquí al ladito, aquí al lado.
No me entero ya.
Aquí al lado.
Sí, sí, la parroquia que está aquí de la Asunción, aquí al ladito. Y hoy venimos a hablar de pastoral penitenciaria y ahí colaboramos uno y otro trabaja más. Uh-huh. Ya el que te diga si quieres decir algo más. También pues, está Livia, nuestra amiga, que habla mejor que yo. ¿Por qué? Hablamos finita. ¿Por qué no te eres?
Pero un momento, no vayamos a tenerla aquí, ¿eh? Que el que hable distinto no significa que hable mejor.
No, que habla más fina que yo, hijo. Bueno, ella me entiende a mí.
Yo te entendí también.
Entonces también,
pastor. Muy bien que te hayas adelantado, Alfonso, porque eso mismo iba a decir yo.
José Fernando, se ha incorporado nuestro psicólogo.
Hola a todos.
¿Eh? ¿Qué tal? ¿Has visto cómo está el plató hoy?
Sí, lleno, abarrotado.
¿No? Abarrotado, con la plaza aquella de Indostrén.
Y está Guillermo, que de la, como te he dicho, de la pastoral penitenciaria es uno de los que más sabe de nosotros.
Y falta uno.
Y Shane, que también está en la pastoral penitenciaria también. Esos dos son los que saben más que nosotros.
Yo puedo,
bueno, que yo.
Yo puedo decir que Chan era mi catequista, no lo puedo decir.
Pues claro.
Bueno, ya lo he dicho, ya lo he dicho. Chan me cogió a mí, que yo venía de una, con 18 años, me reformó la cabeza, menos mal. Y el espíritu.
Te ayudó, porque si tú no quieres, no cambia, pero como tú quisiste,
mira,
pudiste. Mira,
si no le hubiera hecho caso y hubiera seguido yo el camino que tenía, a lo mejor hoy sería yo hasta rico, fíjate. Pero no.
Pero a lo mejor es rico de otra forma, ¿no?
Ah, pues sí, eso lo tengo claro. Bueno, la pastoral penitenciaria.
Un poquito más alto
yo. Venga, pues subo yo el volumen. Aquí. Es que no quiero que se me acoplen los sonidos. ¿Me escucháis ahora bien?
Perfecto. Sí, sí.
Vale. Es que tengo una musiquilla de fondo. Pastoral penitenciaria. En estos tiempos en que la Iglesia Católica se la critica mucho, también se la alaba mucho, y es tan amplia, tan vasta, ¿no? Vasta en el sentido de con la V, de grande. ¿Por qué precisamente ustedes elegís este camino? Porque la Iglesia lo mismo puedes elegir, que te digo yo, atender a los enfermos, por ejemplo, o una hermandad, sacar un paso a la calle, también es Iglesia, ¿no? Pero ustedes habéis elegido la pastoral penitenciaria, que hablando en claro y en plata, es atender a las personas que están presas, ¿no? A las cárceles, ¿no?
Sí, perfectamente.
¿Por qué?
Bueno, entonces ahí podríamos hacer, antes quizás, porque deberíamos de conocer un poquito el tema de la pastoral, ¿no? Porque el tema de pastoral penitenciaria suena un poquito. Hay distintos pastorales, como tú decías, en la diócesis, como está pastoral de enfermos, el tema de enfermos, el tema de los mayores y el tema de pastoral. Pero el tema de pastoral penitenciaria es un poquito, es relativamente, pues bastante dentro de la Iglesia, pues es muy joven, ¿no? Podríamos decir, esto nace a partir del año 80, más o menos, porque antes existían lo que eran capellanes de prisiones, que eran funcionarios. O sea, funcionario, puro funcionario de prisión.
¿Como el militar que había en el cuartel?
Sí, militar. Un militar incluso que ponía partes y castigaba y quitaba permiso y podía hacer. O sea, que esa era nuestra Iglesia, podemos decirlo, que así de esa forma tampoco yo creo que.
No, me estoy acordando de.
Ahora mismo nos diría, ¿no?
Me estoy acordando de la película de Berlanga del Verdugo.
Pues más o menos.
Que era cómica, pero de cómica tenía poco, vamos.
Entonces, por ese estilo. Entonces, a partir de ahí, o sea, entonces ahí existe ese planteamiento de Iglesia, una Iglesia precisamente cercana, una Iglesia donde debemos estar precisamente con lo que Jesús nos ha venido a decir, con los más pobres, con los más desfavorecidos, pues nace lo que es la pastoral penitenciaria. Entonces, la pastoral penitenciaria en la diócesis de la Sidonia Jerez, pues sus orígenes, pues fue prácticamente con nuestro bien amado, nunca lo diré más grande, obispo Rafael Bellido Carlos. Uh-huh. O sea, él empieza, y que en paz descanse, ¿no? Como tenemos que decir, ¿no? Empieza precisamente esta delegación de la pastora penitenciaria en la diócesis de Asidonia Jerez.
Yo te voy a cortar de vez en cuando.
Digo, corta, pues si no me pongo.
Es que has recordado a don Rafael Bellido, y hay una anécdota, sino un episodio que tuvimos aquí en la radio. la radio está, digamos, conectada al movimiento contra la intolerancia. Y por ahí detrás tiene que haber una foto, ¿os acordáis de un chico que estaba en, creo que era en Florida, se llamaba José Joaquín, estaba en el corredor de la muerte, condenado a muerte, no me acuerdo del delito.
Me acuerdo de él.
Y entonces nosotros hicimos aquí en la radio una silla eléctrica, y bueno, lo hizo un carpintero, pero idéntica, ¿no? La mandamos a la embajada de los Estados Unidos y nos la recibieron, claro. Pero sí nos recibió el obispo, don Rafael, y nos dijo, dicen, no me van a hacer caso. Pero sí llamó al obispo de Florida, claro, el obispo de Florida no tiene, digamos, el poder de aquí, ¿no? Para intermediar por este hombre, ¿eh? Y ya entonces nos dimos cuenta de que este hombre, de verdad, que estaba comprometido con el tema de la cárcel, que nosotros no teníamos ni idea, ¿no? Y lo teníamos claro, ¿eh? Y te estoy hablando de eso hace ya
mucho tiempo, ¿eh? Me acuerdo además precisamente porque participamos precisamente también de ese tema, ¿no? Hicimos cartas, hicimos el tema de organizar temas. Pues como te decía, entonces ahí está parte esa delegación aquí en la DCC y el primer delegado de prisiones precisamente aquí en la DCC fue nuestro amigo y querido y hermano y padre Sebastián. Sebastián, pues párroco de la Asunción, y desde ahí empezamos precisamente nuestro amigo Jorge, que está ahí contigo, Emilia, que está también en la parroquia de la Asunción, y yo, ¿no? Empezamos entrando en la parroquia, estamos en la cárcel de Jerez, desde ahí empezamos.
Que la teníamos aquí al lado.
Es la que teníamos ahí al lado.
A mí no se me olvida la experiencia de, porque yo he sido alumno del Colegio de la Paz, y que yo, tú estás en un colegio de chiquitillo, ve tú, el móvil que ha sonado, que tu tapia de colegio, en vez de ser una valla, es la tapia de una cárcel. Eso te imprime a ti, no carácter, ¿no? Pero, oye...
Impresiona.
Que yo salí al colegio, lo que vieran un guardia civil arriba con una pistola, ¿eh?
Y de vez en cuando te caían pelotas de gomas que hacían los mismos presos.
Exacto.
Tiraban del patio para afuera y caía al patio del colegio.
Y yo muchas veces pensaba, digo, porque ellos mismos sabrán que lo que hay aquí al lado de un colegio está lleno de niños, ¿los escucharía chillar?
Sí, seguro.
Y qué duro, ¿no? Está encerrado...
Un poquito duro.
Y escuchar a los niños chiquitillos, ¿no?
Hombre, y tanto, hombre, sabiendo precisamente que no puede salir y estar encerrado, ¿no? Como te decía, desde ahí precisamente empezamos nuestro camino, en este camino bastante duro y un mundo, pues, bastante, podemos decir, desconocido. O sea, yo creo que muchos de los que cuando entramos en prisión decimos, este mundo, cuando vayas a entrar, es totalmente desconocido para ti, ¿no? Te darás cuenta que no tiene nada que ver lo que conoces afuera, incluso con las desigualdades que existe afuera, pues dentro te van a contar de todo.
Desconocido porque, oye, Mari Carmen José Fernando, yo estoy hablando, ¿eh? Pero ustedes...
Sí.
Que desconocido porque la gente no sabe lo que es, en el sentido de que yo desconozco, que te digo yo, la realidad de las personas con fibromialgia, porque como no me ha tocado, pues no sé de qué van. O desconocido porque tampoco... Es como el enfermo de SIDA, ¿no? Uf, yo no quiero saber nada de eso.
Sí, sí, por supuesto, desconocido desde ahí. Y porque, hombre, porque dice que hasta que no nos toca, pues no nos enteramos de las cosas, ¿no? Y lógicamente también, yo digo mal conocido, porque lo que los medios de comunicación y demás, pues nos transmiten, y siempre nos transmiten, pues el mínimo de información, pero muy grande y muy sangrienta, podríamos decir, ¿no? De cara a las personas que allí dentro se encuentran. O sea, porque es que...
Guillermo, ¿tú que has estado dentro de la cárcel, según me ha dicho Pepa?
Bueno, yo no he estado preso.
Bueno, no, dentro de la cárcel visitando. Entra en la cárcel a visitar a los presos. ¿Da miedo entrar? Porque yo, como a lo que suponemos que está dentro de la cárcel, son, vamos a puntualizar, violadores, asesinos, drogadictos, de ahí para arriba. ¿Da miedo entrar allí?
Yo preferiría que contestara mi amigo Sebastián Sane, porque lleva poco tiempo y quizá a lo mejor... Él,
porque yo digo, si yo tuviera que entrar allí, yo me gustaría entrar escortada. No sé, si los presos estuviesen sueltos, me daría miedo. ¿Me entiendes? Sería mi reacción. Si ellos están guardados en su celda, en sus aposentos, no, porque sabía que yo no iba a tener peligro. Pero ¿existe ese miedo cuando vosotros entráis allí?
Un poquito de yuyo si entra.
Sí, entra.
Al principio, ¿no? Después ya cuando el tiempo va pasando y demás, pues tú vas cogiendo la confianza también, tú te sientes más seguro también, porque tampoco allí no te va a pasar nada tampoco, entre comillas, ¿no? No te va a pasar nada absolutamente, ¿no? Al revés. Más bien, siempre uno recibe más que da, ¿eh? Cuando se va allí. Lo que sí da Yuyo un poquito, la primera parte, al entrar en Puerto 3, que es lo que habitualmente vamos nosotros, yo concretamente, pues los controles que te hacen a nosotros para entrar sí te dan más reparo. Después ya con los presos allí no están en la cerda, como has comentado antes, sino que están allí en los patios, nosotros entramos en los módulos distintos que hay, sí. Y entramos y demás, y hablamos con ellos tan normal y corriente. Nos dan permiso los funcionarios, sí, sí. Y demás, y entramos allí y hablamos con ellos y demás. Que no da miedo, ¿no? Que no es un poquito de respeto sí te da, ¿no? Al principio, pero con el tiempo, como digo, se va...
Porque se va una cárcel como es, yo cuando voy a trabajar por la noche, a las 7 de la mañana, a la misma hora que tú supongo que irás para allá, ¿no? Veo todo el puerto oscuro y allá a lo lejos veo las luces, ¿eh? Digo, mira, porque allí parece una isla, ¿no? ¿Cómo es una cárcel? Porque yo tengo la imagen de la cárcel de la Asunción, pero supongo que estas cárceles nuevas, ¿no? ¿Cómo es una cárcel? Tú llegas allí, ¿qué es lo que hay?
Lo primero que te encuentras...
Perdón, yo voy a decir mi experiencia, porque yo también entro en Puerto 3.
Ajá.
Entonces, Puerto 3, pues está recién hecho. No sé cuántos años lleva, 5 quizá, 5 años o 6. Entonces, yo alucinaba, porque yo conocía la cárcel de Almería. Uh-huh. Y desde luego, como cárcel, no tiene nada que ver con la de Puerto 3. Porque la de Puerto 3 tiene unos patios con mosaicos preciosos, unas zonas verdes, árboles, flores. Está, diríamos, materialmente preparadísima y preciosa. Y me acuerdo que una de las primeras veces que entraba yo con el delegado de pastoral, con Paco Muñoz, pues yo iba asombrada y diciendo, ¡buah, esto es un hotel de 5 estrellas! Y el otro me decía, ¡calla, calla, por favor! Creo que le hacía daño escucharme, pero yo es que estaba asombrada de ver que la cárcel tenía todas esas instalaciones tan preciosas. Y entonces, luego, sí que he descubierto que está muy bien preparada, muy bonita, da una sensación, como al principio decía, hotel de 5 estrellas, y sin embargo, pues luego el funcionamiento no tiene nada que ver pues con la estética o con lo que ves con los ojos.
Con el escaparate,
sí. Fuera. Y voy a responder un poquito a la pregunta que ha hecho Carmen con relación a si no nos da miedo. Esa sensación la tiene todo el mundo.
¿Todo el que trabaja?
Todo el mundo. Porque yo, a gente en mi barriada o otra gente que digo, pues es que voy a la cárcel. ¡Ay! ¿No le da miedo? Es la reacción así, espontánea de la gente. Y yo, miedo no creo que he sentido. Impresión sí. O sea, una impresión de, sobre todo las puertas, que pasas una puerta, nos hacen unas rejas, y hasta que se cierra esa, no te abren la siguiente. Y la cantidad, no tengo contadas, pero la cantidad de puertas que tienes que atravesar, y todas, como digo, se cierra una para que la otra se pueda abrir, y las puertas que tienes que pasar para llegar a los módulos. Necesitas un montón de tiempo.
Los módulos que son los...
Los módulos que es donde están, diríamos, pues los presos. Hay diferentes módulos.
Iba a contestarle un poco a mí a lo que decía...
Yo quería haceros una pregunta. ¿Qué pensáis de esta frase que tiene en la cabeza mucha gente de que en las cárceles se vive muy bien? Con la que yo no estoy de acuerdo, porque privado de libertad nunca se puede vivir bien.
Eso.
Pienso yo.
El mensaje es ese, que se vive muy bien. Pero, lógicamente, cuando un preso no solo está privado de libertad, está privado de muchísimas cosas. Sí. Está privado, o sea, aparte de libertad, es una de las cosas más importantes de la dignidad.
Eso. Uh-huh.
Un preso pierde la dignidad como persona. Uh-huh. O sea, allí no existe, no puede, intimidad, no existe intimidad. Tienes que dormir con el que... Posiblemente me ha tocado pelearme contigo,
sí,
hoy, porque no estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo. O porque estando comiendo, pues me ha echado el plato encima y tengo que dormir contigo. No existe intimidad. Y si tengo que ir al servicio, tampoco tengo intimidad. Te estoy viendo cuando estoy haciendo mis necesidades. ¿Perdona? Te estoy viendo acostado.
¿Sí?
Sí. Claro, te estoy viendo acostado.
Ducharse también, ducharse,
te estoy viendo ducharse.
No hay intimidad.
No existe intimidad. Si me duele la muela y no puedo escuchar y tengo que escuchar la televisión, porque tú estás arriba, tengo que escuchar la televisión. Y tengo que, y si tengo sueño, o si mi mujer ha sufrido alguna enfermedad o he tenido problemas con mis hijos, yo no puedo llamar a la calle. Claro. Nada más que en las horas estipuladas donde puedo, y tengo un número de llamadas. Y no puedo saber si mi familia está ingresada, no puedo, desconozco totalmente qué puede ocurrir desde dentro. Entonces, yo pienso que cuando se habla así...
Y eso, perdona, pero yo ya me estoy indignando. Y eso sirve para reinsertar a la persona.
Eso.
A la
sociedad. Bueno, eso es lo que pone en la Constitución. Uh-huh. Eso es lo que pone en la Constitución porque está escrito. Como muchísimas cosas escritas, mi suegra, que era una bellísima persona, decía que lo escrito, o sea, era muy débil, porque te podías escribir lo que quisieras. Pero como nos dice Jesús de Nazaret, la praxis, lo que hacemos y lo que estamos ahí, y estamos trabajando, precisamente eso es lo que hay más que el escrito. Entonces, yo, cuando hablamos de escrito, que dice reinsertar, reflexionar, eso no es cierto. No es cierto. Además, creo que lo decía el juez Calatayud, decía que no ha existido ningún preso que ha salido mejor de la cárcel. No hay ni un solo preso que haya salido mejor, o sea, mejor de la cárcel.
Es duro, ¿no?
Hombre, es un poco duro, pero eso es cierto, esa es la realidad. Esa es la realidad. Después nos encontramos con muchísimas cosas, ¿no? que nos llenan y no eso, porque, por ejemplo, la relación, lo que tenemos, la familia, todo eso. Yo te quería contestar, aunque el tema de cuando hablas de la prisión, ¿qué es lo que es la prisión? ¿No? O sea, entonces, ahí yo creo que la prisión, el mastodonte que nos encontramos en Puerto Tres, como ha dicho Miguel Ibia, no tiene nada que ver con, por ejemplo, la cárcel de aquí, de Jerez, que teníamos. Bueno, que quiera o no, la cárcel de Jerez era una cárcel más humana. Más humana porque, sí. Parece curioso, mentira, ¿no? Es duro. Sí. Incluso Puerto 2.
Puerto 2 es distinto.
Es distinto. Más humana, ¿por qué? Porque existe más relación entre los mismos funcionarios, los mismos presos. Existe más cercanía, donde te vas pasando. Pero allí en Puerto 3 son cajones. Tú imagínate una caja muy grande, una caja o un ropero con muchísimos cajones. Y tú abres un cajón y te encontrarás allí en Puerto 3 existen 16 cajones. 16 cajones que se llaman módulos. 16 cajones y todos independientes. Entonces, para llegar hasta estos 16 cajones del armario, nosotros tenemos, como decía Livia, tenemos que pasar muchísimos controles. El primero que empezamos es a la entrada de la puerta, que tenemos que entregar el carnet al policía, que tenemos que esperar. El segundo es otra vez volver al carnet para decirle de qué color tenemos los carnets, porque le tenemos que decir, porque Shane, por ejemplo, tiene un color, Olivia tiene otro color, yo tengo otro color. No lo imaginamos. Nos preguntaba el otro día el funcionario, ¿ustedes por qué tenéis colores distintos? Y digo, pues pregúntele a la dirección, me lo va a preguntar usted a mí. Ajá. Yo no soy el que hago los carnets, ¿no? Y después, cuando a la hora de pasar, nosotros también, como muchísimos familiares, nos tenemos que descalzar, porque tenemos que pasar por un aro de un escáner, nos escanean todo lo que llevamos,
todos somos presuntos,
hacemos parte del preso, ¿no? Decía que cada uno tenemos un ladrillito en la prisión, todos tenemos guardado. Entonces, para, te digo, todo eso, imagínate esos 16, ese cajón y aquello. Y allí, por ejemplo, en prisión existe otra, la cárcel dentro de la cárcel, que es el módulo 15, que es donde están los presos, como diríamos, más peligrosos,
vamos a ponerlo así.
Más peligrosos. Entonces, allí hay gente que se tira 23 horas en un mismo cuarto, que solo sale una hora para ver el cielo. Y entre paredes, ¿no? O sea, que ahí...
Sí, las celdas tienen ventanas, yo ya no sé si se
pregunta. Las celdas tienen ventanas con boquetito.
¿A dónde? ¿A dónde andan las ventanas?
Con boquetito.
Tienen ventanas
con
boquetito.
No una ventana con rejas, sino como si fuese una
celosía. Bueno, sí, también tiene como celosía y como...
Pero no dan al exterior, sino dan a...
Sí, hombre, dan al exterior. Pero muy lejos, después de muy lejos. Tú imagínate...
No puede ver el campo, a lo que me refiero.
Hombre, sí, puede verlo a lo lejos, claro que puede ver el campo, hombre. Y además, precisamente por eso, gracias a nuestro gobierno, nos han mandado las cárceles al Quinto Pino, cada vez más lejos, para que vean al campo, para que no vea a la gente, para que no se relacione con la gente, para estar más lejos. Los presos, cuanto más lejos, mejor.
Sí, al desierto, lo podemos mandar, o a la isla de Santa Elena.
Una preguntita. Eso de los módulos, que están ellos, según el grado que tienen de peligrosidad, ¿están divididos?
Bueno, es más que de peligrosidad, ¿no? Porque existen grados. Está el primer grado, que es lo más peligroso, puedo decir. Está el segundo grado, que es lo que ya están clasificados y pueden incluso a lo mejor hasta de ser de permiso. Y el tercer grado, que ya es régimen libertad, un régimen de libertad semilibertad.
Y cuando tú escuchas que tal preso está estudiando bachillerato en la cárcel, ¿eso puede ser? ¿Eso es verdad?
Eso es verdad.
¿Se le da esa oportunidad?
Sí, se le da. Poca, pero existe.
¿O dentro del grado se te dio esa oportunidad? ¿O todos los grados tienen ese mismo derecho?
Hombre, el derecho tiene todo el mundo. Puede tenerlo todo el mundo, pero existe muy poco. Ahí eso es un capítulo, yo creo que sería un capítulo más para hablarlo más detenidamente, porque lógicamente allí todo el mundo puede estudiar y algunas personas, algunos están incluso estudiando en la UNED.
Si es que tenemos la cabeza, el lute, ¿no?
Sí, tenemos el lute, pero de todas formas las restricciones y lo que es la crisis también ha llegado allí.
Pero yo te digo una cosa, que la UNED cuesta dinero, ¿eh?
Sí, y les cuesta costando. Ya ahora mismo nos han quitado los libros, ya no pueden tener libros. Nosotros de Pastora Penitenciaria hemos hecho precisamente para recoger libros, para llevarle los libros, porque ya no se los dan. Ya les cuesta dinero.
Los libros de la UNED.
Los presos. Y ahí, cuando aumentamos el precio, a lo mejor nos contamos con gente que tiene que puede tener dinero. Pero ahí te puedo decir, sin equivocarme, que un 70% casi es indigente. Estamos hablando de 100 personas, 70, ¿eh?
Indigentes.
Yo te puedo decir, hay muchísimas personas indigentes, donde prácticamente lo tienen poquito, su familia lo que cobra es el paro, aparte de lo que estamos sufriendo ahora, el paro y el que tenga, o la pensión de la madre, o lo que sea. Existe muchísima indigencia.
¿Cuál es el proceso de, por ejemplo, hay que aclarar muchos tipos de presos? Está el etarra, está el terrorista, está el violador. Pero yo estoy pensando ahora en el pobre crío que nace en un barrio obrero, que no tiene trabajo, necesita dinero para vivir, y alguien le convence, hace un tropicheo de droga al pobre y cae por inocente, y bla, juzgado y a la cárcel. Claro. ¿Qué proceso se encuentra un chaval con 20 años, con 25 años, cuando llega allí?
Hombre, allí con 20 años va a Puerto 3, que es donde está el tema de los jóvenes. El módulo 7, que es el que trata precisamente un poco lo que tú decías, ¿no? El módulo de jóvenes está en el módulo. Pero normalmente es preventivo. Si cae la droga, ¿no? Hombre, mucho.
Sí, porque
como tú dices, el pobrecito, muchas veces no es pobrecito, sino porque es que está. También es verdad, y hombre, vamos a decirlo, que hemos hecho una sociedad donde queremos conseguirlo todo rápido. Y eso también nos da eso, precisamente, que queremos todo rápido, y conseguir todo rápido es pasar precisamente a hacer de mula, llevar droga, para conseguir 3.000 euros.
El dinero rápido.
Entonces, lógicamente han cometido ese delito, pero cuando entran, normalmente suele entrar en prisión y lo suele ver el médico, lo clasifican, lo ven el psicólogo y lo ve. Todo esto que te estoy diciendo también es lo que te decía, todo esto es lo que está escrito, ¿eh?
Claro.
Y me evito de tenerte que decir ya más nada. Uh-huh. Todo esto está escrito, lo ve todo este persona y lo clasifican, y luego pasa al módulo de jóvenes, de 20 jóvenes, y ya a esperar, están preventivos. Son preventivos y pasan a esperar el juicio. Que cuando es la fecha de juicio, o que el abogado empiece a hacer la libertad, que le pida la libertad provisional hasta el juicio, o sea que eso ya es un proceso. Uh-huh. Pues te encuentra.
¿Y qué necesidades se encuentran cuando llegan allí? Porque claro, yo llego, me meten preso y yo puedo llevar mi equipaje allí, que me llevo, o me cogen y o te vas con lo puesto.
Cuando te cogen van con lo puesto.
¿Y quién te proporciona
tienes una llamada, puedes llamar.
Entonces, ¿tu familia es la que te proporciona la aseo y todas esas cosas?
¿El aseo no?
No, el aseo no, te lo proporciona ellos, ¿no?
Allí en prisión solo puedes llevar tu ropa, tu ropa y tu y eso, el aseo y demás, tienes que proporcionártelo allí dentro. Lo proporcionan parte de ello allí y otros lo compran.
¿Dentro?
El que tiene dinero.
Claro, tienen que comprar dinero.
Sí. Vale, ¿y quién? Allí existe lo que se llama el economato. Hay un economato.
¿Eso te iba a decir?
Vale, un economato que allí, porque allí dinero no existe, no hay, ¿eh? Oh. Y yo estoy hablando demasiado, Alfonso, ya.
Bueno,
no,
pero es que lo que nos está contando
mira, allí existe un economato, no existe dinero allí, cuando tú, cuando te eso entra, te retienen todo el dinero que tiene te lo meten en una cuenta que en una eso que se llama peculio.
El nombre es raro,
es un nombre peculio, donde llama te mete el dinero, tú, es como si tuviera un banco, te meten en el banco y te dan tu tarjetita Visa.
Sí.
Tu tarjetita Visa de la
que se utiliza allí.
Allí entra, te quitan tu carnet de identidad, te quita tu carnet de identidad, que por eso digo que pierdes la identidad. Uh-huh. Te quitan tu carnet de identidad, te dan tu tarjetita Visa y te dan tu carnet de la prisión.
Y ya no eres Pepito, ya eres interno.
Y un número, ¿no?
Y un número.
Uh-huh. Ya no eres una persona, eres un número entonces, ¿no?
Eres un número, claro, no eres un número. Allí ya eres un número.
Guillermo, una cosita, es que estoy leyendo aquí que pone taller de valores, taller de canto, taller de deporte, taller de... ¿Y eso es que quién hace eso con los... ¿Quién de vosotros realiza esas funciones con los presos?
Pues son voluntarios. Existen distintos proyectos dentro de la pastoral penitenciaria. Entonces, pues son que trabajan con ellos, pues, el taller de informática. Todo esto lleva un proceso y hay que pedir permiso.
¿Cómo me adelanto lo que pregunta la compañera? ¿Cómo es un día a día de un preso? ¿A qué hora se levantan? ¿Qué hacen? ¿Cómo es más o menos? O alguien de ustedes, que no sea tú, para que beba un poquito de agua, hombre. Que
sobre las 7:30 a las 8 de la mañana lo levantan.
Te levantan.
¿Eh? Aparte que por las noches, no puede que tenga allí algún recuento, alguna cosa que hacen normalmente. 7:30 a 8 es la hora de levantarse.
¿Pero se levantan ellos solos? No, alguien les avisa.
La llamada, ¿no?
Los llaman para que se levanten, vamos, se levantan. ¿Eh? Y después a las 8:30 más o menos, pues ya pasan revistas y demás, y los van abajo al patio, ¿eh? Y a las 9, me parece que a las 9 tienen el desayuno, ¿no? Desayunan más o menos, sobre las 9:30 termina, que es cuando nosotros solemos llegar, los sábados solemos llegar nosotros sobre las 9:30, y es ya cuando están saliendo ellos del desayuno y demás. Y ya una vez pues están allí en el patio. Hay algunos que tienen actividades, ¿no? Allí en el patio toda la mañana, hasta la 1:15 más o menos, que es el almuerzo.
¿El patio están todos juntos?
Están todos juntos, sí. Ahí dentro del patio pues hay talleres, hay gente que están allí pues haciendo hilos, cristales, lo que se suelen hacer.
Cada uno se apunta al taller que quiere.
Bueno, se apunta, si lo hay, es que no en todos los módulos lo hay, ¿no?
Claro, en caso de que lo haya.
Efectivamente. Mm. Entonces, pues los que quieren, porque antes hablaba del tema de los estudios y demás, la verdad que allí mucha gente no tiene capacidad para después estudiar y demás, y porque llegan allí, aquello es un mundo, ¿no? Entonces, claro, pierden la ilusión por las cosas y demás, entre ellos pierden la ilusión también por estudiar y demás. A la 1 almuerzan más o menos, ¿eh? Son 1:15 más o menos, termina sobre las 2 y lo vuelven otra vez a subir a los chabolos, arriba.
Los zapan, que le dicen. Zaparlo es meterlo
otra vez dentro. Y allí, sobre hasta las 5 más o menos, están allí nuevamente en la cerda o en la chabola. Uh-huh. Y después, pues, lo bajan a sobre las 5 más o menos. No tienen merienda ya, la han quitado.
¿Por qué?
Ya con las restricciones, con las crisis y demás, la han quitado, no hay merienda. Y después,
a no ser
pues,
que la compren en el Colomato, ¿no?
Sí.
Ya, claro, eso allí ya, como decía Guillermo antes, el tema del peculio y demás, aquellos que tengan pues
más
dinero y eso.
Pero pues, eso, pues, claro. Eso da lugar a que puedan aparecer mafias, ¿no?
Pues claro, que da.
Claro, eso lo hay, como lo vemos en las películas,
sí,
¿no?
Sí,
yo les quería preguntar a ustedes, la pastoral, a las personas que se encuentran allí en la cárcel, que son, como decía Guillermo, indigentes, que no tienen ni familia, que lo atienda, o no tiene contacto con la familia, o simplemente no tiene, porque estos no son de aquí de cerquita, que hay gente de lejos.
Pues un inmigrante que haya llegado a los pisos.
Entonces, la pastoral penitenciaria, las personas estas que van y se lo encontráis, y si veis que no tienen para comprarse nada, ¿qué es lo que hacéis ustedes?
Uno de los primeros objetivos que tenemos nosotros es, nosotros no vamos allí con la etiqueta de que vamos a ver a este o al otro, ¿no? Sino vamos a ver a las personas, ¿no? Entonces allí nos miramos si son musulmanes, si son cristianos, ahí no entramos nosotros en ese tema, ¿no? Vamos a ver a la persona. Entonces, claro, lógicamente, normalmente los que están indigentes son a los que nosotros acudimos primero. los necesita, ¿no? Además, ellos mismos allí dentro, en los módulos distintos que hay, como hemos explicado Guillermo antes, ellos mismos te lo acercan, ¿no? Porque saben que colaboramos, que ayudamos y demás, pues ellos mismos te lo buscan. Normalmente, nosotros cuando hacemos ese tipo de servicio, de como queremos llamarle, pues bueno, preguntamos, hablamos con ellos y demás, y si no tiene absolutamente nada, ¿eh? Allí todo se hace a través de distancia, todo se pide, ¿no? Incluso para nosotros también poder ayudar, tenemos que tener una autorización por parte de ellos para nosotros facilitar lo que nos pidan, si se puede facilitar. Entonces ellos hacen una instancia, pasa a dirección y demás, lo autorizan y demás, lo autorizan y ya no lo pasan a nosotros, ya no le podemos meter ropa, meter lo que haga falta.
¿Cómo os trata la administración cuando llegáis allí? funcionarios,
pues hay de todo, vamos.
¿Alguno?
Generalmente bien, ¿no? No vamos a decir tampoco.
Generalmente bien.
Bastante bien.
Vamos, tenemos no muy vamos buena relación con la dirección.
Y comprende el trabajo nuestro, el servicio nuestro que hacemos allí, le prestamos y ellos, muchos colaboran también con nosotros. Hay algunos que no, pero la mayoría sí. Y no nos ponen muchas pegas tampoco. Hombre, lo lógico es un trabajo normal. Ellos tienen que mirar por su trabajo también, entonces, claro. Los controles que hay normalmente, pues, hombre. Y hay veces que nosotros queremos meter cositas que no podemos meter porque no está estipulado. Pero vamos, normal, generalmente bastante bien nos tratan, ¿no? Las cosas como son.
Hombre, cositas, dice Sane, persona, dice cositas. Es que de tanta cosita de meter, es que, por ejemplo, todo tiene lo que tú puedes entrar dentro de prisión. En prisión no se puede entrar nada. Nada me refiero a nosotros. No autorizados nos autorizan el tema de la ropa, el tema de la revista, el tema de los libros. Eso y el tema de algunos trabajos para hacer trabajos manuales, eso estamos autorizados. El resto, nada.
¿Alimentos?
O sea, no. Ni alimento, ni absolutamente nada de limpieza, nada. Eso nosotros no podemos, eso está la. Eso, por eso cuando dices Shane, cositas, te refieres a eso. O sea, se refiere a los libros, se refiere a las revistas, se refiere. O la ropa,
material
de taller. Sí. Esas cosas sí nos facilitan la entrada.
Guillermo, dentro de mi ignorancia, para mí un indigente es un señor que duerme en la calle, que no dispone de casa, ni dispone de una vivienda, de nada. Yo, para mí un indigente son de los que duermen en la calle. ¿Esos señores qué han hecho para estar en las cárceles? ¿Dormir en la calle?
Pues muchos de ellos sí, dormir en la calle y tener muchísimas multas. Porque ahora mismo en Madrid creo que la señora Aguirre ha puesto 700 euros, creo que hay por buscar comida en la basura.
¿Ah, sí?
Sí, es una maravilla.
¿Por eso te meten entonces, en la cárcel?
Hombre, después de un... lógicamente, muchos de los que por aquí rulan están al lado nuestra, están en prisión también por muchísimas multas que han tenido por aparcar coches. Están aparcando coches, les meten una falta y tienen una falta, no la pagan, no hacen nada. Sigue y otra falta. Y yo he conocido a algunos que por 25 pesetas en aquel momento... 25 pesetas porque hoy uno por pescuezo porque empezaron y 25 pesetas lo metieron en otra parte. El problema es cuando sabes que entra, pero mucha gente dice es que entra por un sitio y después sale por otro. Eso no es cierto, eso es mentira. Cuando entran ya muchos de ellos y de aquí de nuestro barrio hay algunos que de esa forma han entrado y todavía siguen allí y han pasado ya más de 14 años y todavía están allí y los conocemos, están aquí, ¿eh?
Yo quería decir que con relación a las instancias, pues que es un método muy bueno, porque también pues hay quien echa instancia y esa instancia se contrasta o se verifica con, no sé si el director o su director de la cárcel, y entonces él contesta, pues esta persona pues tiene 300 y pico euros en peculio. O esta persona recibe todas las semanas 50 euros de su familia. Entonces, claro, luego vas a devolverle la instancia, a decirle, mira, nosotros no somos el banco ni tenemos muchos recursos económicos, entonces realmente echamos una mano o ayudamos a aquel que realmente no tiene nada de nada. Y algunos reaccionan estupendamente diciendo, totalmente de acuerdo, les aplauso, sí. ¿Y otros? Pero otros, sin embargo, pues es porque se enteran que les llevamos pues ropa o lo que sea, o tarjetas para hablar con la familia o lo que sea, y entonces pues dicen, pues yo voy a echar una instancia. ¿Sabes? Y entonces la echan porque con eso además pues luego negocian, hacen, trapichean.
Trapicheo con los pobres más necesitados. Vamos.
Entonces a mí me parece que es una fórmula estupenda porque ahí no se nos puede escapar nadie. Realmente en la instancia te contestan, no tiene nada, no tiene relación con la familia. Entonces, ¿sabes? Que está con la ropita que le han cogido en la calle o donde sea, con lo puesto. Ahora mismo hay uno de Ceuta que está pasando un frío porque, claro, le cogieron ya hace un tiempo y bueno.
Increíble, ¿no? Ellos, no le dan ropa de invierno, manta.
Eso es, sí.
Sí, hombre, hay sí, chiste que le dan manta y le dan ropa, ¿eh?
Pero alguna ropa de calle no.
Está porque, vamos, algunas veces sí le dan ropa, le facilitan ropa, sí, pero claro, que todavía está corto también.
El otro día hablaba yo con vosotros. Pero claro, una cosa importante, si te dan la ropa de la cárcel es como si tuvieras tú la insignia del uniforme, ¿no?
Correcto, correcto.
No, que claro. Tampoco tiene que ser agradable, ¿no?
Muchos de ellos, hombre, que parece que están en el colegio. Eso es mucho la imagen que nos da la televisión y eso, ¿no? Que nos vemos el preso y preso con la raya, ¿no? Con el sí. Traje de raya, ¿no?
¿Existe entonces una especie de traje?
Existe un... normalmente le suelen dar un chándal azul, y te digo que no
que
se lo dan.
Es igual en todos.
A todos claro. Igual, pero no se lo dan a todo el mundo, ¿eh? Eso, vamos, y yo que me perdonen la presión, pero no es... A todo el mundo se lo da para que nosotros, por ejemplo, lo que estamos haciendo, como decía Livia, el tema de la instancia, que es el documento que echan solicitando ropa, que el dato, por ejemplo, nosotros, del tiempo que llevamos 560 personas asistidas, llevándole ropa. Esa ropa la pide porque no tiene absolutamente nada. Nosotros le decimos a la cárcel que tiene que colaborar, lógicamente, suelen colaborar para dándole zapatos, dándole alguna vez zapatillas de deporte. Pero de todas formas es muy cortito el presupuesto también que tiene. El presupuesto de ellos ahora mismo es cortísimo, o sea, instituciones penitenciarias es muy corto lo que eso, pero lógicamente yo creo que una de las posturas nuestras también es que exigirle a la administración que cumpla con, que nosotros no somos para quitarle el puesto al tema de lo que la administración tiene que dar y tiene que decir. Entonces yo creo que nuestra voz también es desde ahí, o sea, estamos aquí para prestar nuestra ayuda, para prestar, pero lógicamente la administración también tiene que dar su parte, ¿no?
Guillermo, ¿cómo se os puede ayudar desde fuera? ¿Cómo podíamos, si tenemos ropa en casa, que tú sabes que a veces quedan ropa nueva y ya por... ¿Cómo se os puede proporcionar ropa o zapatos o cosas así?
Algunas veces no, entre los voluntarios lo que hacemos, yo normalmente, yo soy ahora mismo el secretario de la pastoral penitenciaria aquí en Jerez, ¿no? Entonces, más o menos el que coordino un poco a través del correo electrónico, de teléfono, somos unos 60 personas ahora mismo, ¿eh? Entre Cádiz, Jerez, Ubrique, Rota, San Fernando. Entonces, normalmente la gente de la calle no puedo decir, alguna vez a Alfonso le dije, mira, si te piden una ropa porque a lo mejor no va a hacer falta. Pero ahora mismo el ropero está, el ropero lo tenemos ahora mismo en casa de mi mujer, yo digo. Está ahí, lo tenemos, mi mujer es la que está encargada del ropero de la prisión. Entonces tenemos allí en casa un cuartito, tenemos, no suelo pedir a todo el mundo porque entonces nos llenaría la casa de ropa. Entonces yo lo que le hago es un llamamiento a los voluntarios y pues pido la ropa que realmente ellos utilizan, ¿no? Que son los pantalones vaqueros, el chándal, ahora mismo con el frío, y le pido la ropa necesaria. No hago el llamamiento, en este caso, como Mari Carmen me estás diciendo tú, porque lógicamente se nos llenaría la casa. Entonces,
pero Guillermo, dime. También, aparte de la ropa, hay cosas que lleváis que os cuesta dinero. Que no son cosas que te dé la gente, porque también una ropa interior que no tiene necesita, pero nueva, como la queremos nosotros para nosotros.
Nosotros tenemos...
¿De dónde lo sacáis?
Sí, de nosotros, hombre, somos de los mismos voluntarios, tenemos una colecta, hacemos una... y ingresamos una aportación e ingresamos. Entonces, la ropa que llevamos, la ropa interior, los calcetines y la ropa interior, toda se compra, eso no se utiliza nada. Entonces, eso sí, lógicamente, si hay alguna aportación, por ejemplo, la parroquia de la Asunción alguna vez han hecho una colecta y ha sido para la pastora penitenciaria, para pastora penitenciaria, o la parroquia de San Juan de Dios, por ejemplo, la semana pasada hizo también una colecta y nos ha ingresado dinero.
¿Cuántos presos hay ahí? ¿Cuántos presos? Pues, a ver, ¿de gente? ¿Cuánta gente hay?
Mira, por la gente, nosotros en Navidad preparamos 2.500 bolsas de polvorones para las tres cárceles, una para cada uno, o sea, de la pastora, eso sí, algún llamamiento, eso sí puede ayudar. Por ejemplo, cuando llega, ya te llamaré, Alfonso, ahí en la parroquia de la Asunción nos regalan, nos traen, cuando los polvorones ya prácticamente no se van a comer, como todas las cosas, entonces nos traen de Estepa una cantidad de polvorones, ¿vale? Entonces ahí en la parroquia de la Asunción pues preparamos por la noche todos los polvorones para llevarlos luego a la prisión y lo metemos en bolsas individuales. Hacemos 2.500 bolsas.
Un trabajo.
Entonces, eso tiene un trabajito.
Tiene un trabajo desde por la tarde que estamos a las 6 por ahí hasta cerca de las 12 de la noche. Sí. Estamos ahí. Entonces, sí, eso sí, nos pueden prestar una mano. Todo el que quiera.
¿Cómo lo reciben ellos?
Pues la verdad.
Muy bien. Muy bien, muy bien. Ellos más lo agradecen mucho, ¿no? Eso es más, y se acuerdan siempre y están esperando el día y demás, que lo esperan, que vamos.
Digamos que es su cesta de Navidad.
Efectivamente. Sí, vamos, le metí un variadillo, tú sabes, un poquito de...
10 o 12 polvorones.
Es que tampoco hay para tanta gente tampoco, pero vamos, por lo menos que cada uno reciba su...
Claro, eso hace ilusión.
Efectivamente, y además también le metemos también en la bolsita un calendario, que ellos siempre, vamos, es una cosa que tienen allí, ellos siempre, el calendario siempre te lo piden, entonces ellos van juntando los días y demás.
Bueno, hemos hecho un recorrido más o menos de cómo es la cárcel, nos hemos hecho una idea. ¿Vale? Si quería vamos a hacer una pausita con la música, ¿vale?
Sí.
Y luego vamos a hablar otra vez de lo mismo, pero yo ya os voy a preguntar el por qué. El otro día, yo una vez me nervio con el tema de esto, de por ejemplo, lo que está sucediendo ahora, que la cárcel lo hay también. Estos nombres tan bonitos, concertinas, que yo me creía que la concertina era una flauta, ¿no?
Sí, sí.
Y ahora resulta que es una cuchilla, ¿no? Que te raja los brazos, me enseñaron otro día una fotografía y me quedé impresionado, ¿no? Que hay que ver cómo somos los humanos, que le cambiamos los nombres porque creo que nos sentimos culpables, ¿no? A lo que yo iba. Pues soy cristiano. Y vaya allí porque soy cristiano. El otro día yo ponía en Twitter y lo voy a volver a poner. Vamos a ver, Jesús está en una procesión, en un paso. No lo niego, al revés. Soy el primero que me encanta, veo un paso por la calle, ¿no? Pero, macho, Dios, es que Jesús también está. Es el que salta la valla, ¿no?
Y estuvo preso.
Y estuvo preso.
Y lo,
¿no?,
mataron.
Y además, precisamente. Alguna vez alguna parte de la iglesia, no toda, critica mucho a, que te digo, por ejemplo, a los gays, ¿no? Que tal, pero de eso no dice nada el Evangelio. Pero precisamente de los presos sí lo nombra Jesús. Porque sabrá Dios cómo eran las cárceles en Palestina hace 2000 años, ¿no? Pero sí los menciona Jesucristo. Pues, y lo ponéis aquí en la documentación que le habéis dado, preso, ¿no? ¿No? De que estuve en la cárcel no vinisteis a verme.
Y en Lucas también, Lucas 4 también te dice, he venido aquí a anunciar la libertad a los cautivos, ¿no? También en cierta manera.
Exacto, de hecho hay un paso de llamar al cautivo, ¿no? De eso vamos a hablar luego, el por qué el cristiano tiene que hacer eso, porque si no lo hace, hermano, no estamos siendo tan buenos cristianos. No es que Dios diga que el cristiano tiene que hacerlo todo, ¿no? Porque no nos da tiempo a todo. Pero que creo que es muy importante recalcar el porque soy la pastoral penitenciaria, no soy la asociación de voluntarios amigos de los presos, que puede existir otra cualquiera, ¿no? Que no la hay, no lo sé, ¿no? Tengo una canción por aquí, Jorge me la preparaba aquí, también la asustamos, yo voy a hablar, no. Es un disco, se llama Luis Guitarra.
Ese es un cantautor de Madrid, Luis Guitarra, un hombre bastante comprometido. Bastante competitivo, unas canciones preciosas. Nunca, ¿eh? No, pues te puedo decir, puedes ponerla y puedes escuchar bastante. Es un tío comprometido y todo, precisamente, y le voy a hacer publicidad, aunque no es, sí, porque es que sí, todo lo que recoge y lo que hace eso, todo va para proyectos del tercer mundo. Todo lo que recoge, las canciones y los CD no tienen precio, los precios los pone el que lo compra.
Lo pone aquí.
¿Eh?
Lo pone aquí.
Los precios lo pone el que lo compra.
Este CD no tiene precio, el precio lo pones tú. Todo lo que aportes por él se destinará a actividades y proyectos de educación y desarrollo gestionados por la organización como tú, como yo.
Como tú, como yo, exactamente. Ese hombre estuvo hace un mes o dos meses, estuvo aquí precisamente cantando de San Juan de Dios y se nos ofreció precisamente que cuando quisiera, que nosotros, para venir a la cárcel a tocar a los presos. Se ofreció precisamente a que lo llamáramos y estaba dispuesto.
Pues me parece a mí que de los años que yo llevo en Fronteras Radio, pocos discos he tenido yo aquí que no las garras de las de Gai no me la hayan tocado, ¿eh? Las garras, perdón, las manos de las GAE no me lo hayan tocado. Bueno, pues vamos a poner la pista número 9, que se llama Alégrense, Preocúpense.
Preocúpense.
La vamos a escuchar y mientras ustedes, pues vaya a cotillear a Yu, ¿cómo va? Queda mucho, ¿vale? Las cosas, ¿eh? Venga, os bajo el micro, ya podéis. Ahora sois libres ya para hablar lo que queráis y vamos a escuchar esta canción.
Están surgiendo voces escondidas. Están amaneciendo otras verdades, se acercan con antorchas encendidas, iluminando nuestras ciudades. Son fruto de la paz y de las guerras, son signo de incalculable valor. Son hombres y mujeres de esta tierra, son mis iguales, son lo que yo. Alégrense los que creen en los demás, los que se dejan por otros la piel. Preocúpense los que acumulan bienestar, los que buscan el poder. Alégrense los que construyen la verdad, los que soñaron un mundo al revés. Preocúpense los que no quieren dialogar, los que no saben ceder. Están subiendo porque somos norte, se están quedando porque aquí es mejor. Entraron sin sellar el pasaporte, pero trajeron su corazón. No son testigos mudos sin memoria, ni son el lastre de nuestra inflación. Son parte trascendente de la historia, no son problema, son solución. Alégrense los que creen en los demás, los que se dejan por otros la piel. Preocúpense los que acumulan bienestar, los que buscan el poder. Alégrense los que construyen la verdad, los que soñaron un mundo al revés. Preocúpense los que no quieren dialogar, los que no saben ceder. Preocúpense, preocúpense, los que son alguien, preocúpense, 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 los intachables, preocúpense, 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 los que no lloran, preocúpense, 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 los que atesoran, preocúpense. Alégrense, alégrense, los excluidos, alégrense, 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 los perseguidos, alégrense, 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 los que confían, alégrense, 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 los que se fían, alégrense. Preocúpense los empresarios que pagan salarios de risa y de hiel. Alégrense los voluntarios si son solidarios, estén donde estén. Preocúpense los puritanos que lavan sus manos cumpliendo la ley. Alégrense los compañeros que siempre estuvieron con dudas o fe. Alégrense los humanistas, los gays, los artistas, la gente de bien. Alégrense y hasta la vista y perdonen que insista. Ustedes también.
Alégrense, alégrense, alégrense.
Estamos en la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. Esto es Frontera Radio 107.8. Este programa lo estamos haciendo el 30 de noviembre de 2013, porque nos vas a escuchar en cualquier otra ocasión. Festividad de San Andrés, por cierto. Y estamos hoy con los amigos y amigas de la Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Jerez a Sidonia. Y ya están todos dispuestos, pasándose caramelos. Oye, ¿eso qué es? ¡Qué alegría! Y yo aquí sin poder coger un caramelo. No, porque yo entonces como caramelo y amo yo el follón. Bueno, pues llevamos un buen rato hablando sobre la situación de las cárceles, sobre todo las que más conocemos, la nuestra, ¿no? Las de aquí del puerto. Y ahora vamos a hablar del trabajo de la pastoral penitenciaria. Es lo que comenzábamos preguntando al principio, ¿no? Oye, ¿y por qué habéis elegido esto? Porque dentro del mundo cristiano se puede trabajar, por ejemplo, dentro de muy poco vendrán otro trabajo que también tiene dos pares de narices, que son las monjas de las hijas de la caridad del comedor del Salvador, ¿eh? Que vendrán aquí a la radio y volveremos a hacer nuestra campaña
recoger
alimento para ellos. Y también te cuentan unas historias que te caen de espaldas, ¿no? O, por ejemplo, también conocemos el trabajo que hacen Cáritas aquí en la parroquia de Las Viñas, también hoy dando alimentos a estos nuevos pobres que tienen casas unifamiliares, Audis en la puerta, pero no tienen que comer por esta crisis o esta estafa tan rara que nos han metido, ¿no? Y también podíais estar, que te digo yo, o lo conocí, una hermandad, ¿no? Preparando un paso para salir y tal y cual. Pero habéis elegido lo peor, de verdad, o casi lo peor, ¿no?
Alfonso, peor no, yo lo veo difícil. Difícil. Ahora mismo yo le comentaba a Chane una cosa, que dentro de lo que...
Difícil, lo de muy difícil, ¿no?
Sí, porque dentro de la pastoral, ¿no? Es decir, ellos intentan llevarle la evangelización, la palabra de Dios allí, y yo estaba diciendo, digo, a ver, un indigente, allí lo hay por maltratos también, el típico drogadicto, digo, eso para mí, digo, sí, yo me acercaría a ello, digo, pero bueno, tú te enteras de Letarra, que ha puesto una bomba y se ha cargado a 15, que dentro de esos 15 puede hay mujeres, niños, hombres, de todo. Digo, y ellos tienen el mismo derecho a recibir esa visita tuya, ¿no? A llevarle esa compañía, esa palabra. Es que a mí, yo soy cristiana católica y a mí es que me costaría tanto.
Pero es que...
No, yo quería que me contestara.
Sí, no, pero no, nos hablan del perdón también, ¿no? Y que es difícil, ¿no?
Yo te voy a contestar a eso, porque tenemos aquí el gran ejemplo. Hemos dicho que somos creyentes, ¿no? Somos cristianos, y tenemos el gran ejemplo de Jesús, al que intentamos seguir o al que intentamos hacer como Él hizo. Y Él, nada menos que a uno que tenía crucificado a su lado, o sea, dos, uno se mofaba de Él diciendo, va, si tú fueras rey, tal, ¿eh? Riéndose un poco, estando en la misma situación. Sin embargo, el otro le pidió que estuviera con él, no, que le perdonara.
Que perdonara.
Y Jesús,
que Jesús no se merecía estar allí.
Eso es, entendía, nosotros sí, pero tú no te mereces esto. Estás injustamente clavado aquí, o sea, en la cruz. Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso.
Le perdonó.
Entonces quiero decir que lo mismo ha salido antes, ¿no? Que nosotros no vamos ni por los etarras, ni por los que han hecho violencia de género, o sea, los que han matado a sus propias mujeres, o mujeres que han matado a sus propios maridos. Tampoco vamos por los violadores, o sea, vamos por las personas como tal, hayan hecho lo que hayan hecho. Recuerdo una vez que, bueno, se me acercó uno por primera vez en uno de los módulos y el resto, así, unánimemente dijeron, a ese no le haga ni puto caso, que es un violador. Entonces resulta que, pues yo les dije, pues bueno, será lo que sea y yo no tengo interés siquiera de saber ¿por qué estáis aquí cada uno? Yo vengo pues por vosotros, por lo que sois, porque sois para mí una persona digna habiendo hecho lo que habéis hecho. Y habéis, yo quiero acompañaros sencillamente.
Le hago una preguntita, Alfonso. Sí. ¿Y habéis notado cuando os acercáis a ellos y le habláis arrepentimiento de, sí, de por qué ellos han cometido esos delitos y están, sí, allí, ¿no? Y sí, están cumpliendo, sí, sí, su condena? ¿Habéis, sí, notado eso?
Sí.
¿Y habéis, mira, notado también los que son más chulos?
Hay de todo. Porque hemos dicho antes que desde luego no salen rehabilitados. O sea, la cárcel como tal estructura no rehabilita. Al contrario, les da pie a que salgan con más violencia que la que han entrado. Pero, sin embargo, hay algunos que te confiesan, como el otro día mismo, el miércoles, que se me acercó uno y que me dijo, bueno, que me contó y se desahogó y me dice, qué bien me viene este desahogo, porque he estado toda la mañana dándole vueltas a mi cabeza diciendo esto, Dios no me lo va a perdonar, porque tengo 6 hijos y mi pobre mujer y tal. Bueno, pues un poco diciendo, por una tontería que he hecho, pues estoy aquí, no solo yo penando, sino que tengo a mi mujer sufriendo y a mis hijos. Dice, pero Dios quiera que no me vuelva a pasar. O sea, para mí ese contarme toda su vida y decir, no me va a pasar, pues quiere decir que está arrepentido y que reconoce su culpa, ¿no?
Perdona.
Una cosa que me gustaría decir al hilo de lo que está diciendo Olivia, ¿no? Que nosotros nunca preguntamos, eso ya lo tenemos como algo claro, sí, ¿por qué están allí?
No.
Nunca le preguntamos por qué están allí. Seguramente, cuando conforme vayamos viéndolo y demás, nos lo van a decir, pero nunca nosotros de antemano no sabemos, vamos, nosotros nos acercamos al preso o a la presa y no le preguntamos ni sabemos por qué está allí, las razones por las cuales está. Eso yo lo tenemos como un criterio, digamos, ¿no? Como algo ya hecho, ¿no? Y lo que preguntaba Alfonso, a nosotros nos motiva nuestra fe, nos motiva el ser cristiano y demás, y nosotros acudimos a aquellas personas, desde el Evangelio propiamente dicho, aquellas personas que Jesús quería, ¿no? A los más pobres, a los más necesitados, a los que están bien, no necesitan que el médico vaya a verlo, ¿no? A los que están, están enfermos, pues, efectivamente, pues en este caso ese es el estilo también nuestro de llegar a prestar este servicio. Hombre, es la Iglesia también en acción, ¿no? Como decía Guillermo antes, somos un grupo de personas que cada uno tenemos nuestros trabajos, hay muchos parados, amas de casa, que aquí no somos ninguno nadie, gente, no somos todos trabajadores normales, incluso parados, como digo, y demás, que desde, pues, hay religiosos, hay sacerdotes, de todo tipo de gente hay, ¿no? Tenemos como voluntariado. Y esto lo hacemos desde una presencia, pues, que encuentra en la palabra de Dios, pues, el empuje, el mandato de Jesús, ¿no? Que nos anima, nos lleva a que hagamos esto, ¿no? Cada uno tenemos nuestras, como somos catequistas, yo soy catequista, he sido catequista toda mi vida, sigo siendo catequista, y aparte soy también diácono permanente, de aquí de la parroquia de la Asunción, y también uno de los motivos que a mí me empuja personalmente es el servicio a la caridad. Hay 3 ministerios nuestros, uno de ellos es la caridad dentro del servicio, y a mí me empuja, me motiva esa motivación. ¿Por qué? Porque normalmente, y en la Iglesia y en todos los ámbitos de la vida, la frontera, lo que nadie quiere, eso siempre están, ahí siempre va a tener trabajo seguro, ¿no? Que es lo que Jesús quería, ¿no? Precisamente la gente que está en las cunetas tiradas, la gente que está en la frontera, como decimos nosotros, que hay gente que ahí no se va a meter, mucha gente te van a criticar ese trabajo porque no lo van a hacer. Entonces, allí donde nosotros vamos y acudimos con el mandato de Jesús, ¿no? Estuve en la cárcel, fuiste a verme, estuve enfermo, fuiste a visitarme, etcétera, etcétera. Por ahí esa es la línea más o menos que nosotros perseguimos, ¿no? Pero una motivación de fe y que, ¿no?, nos empuja como cristianos y demás, el mismo Jesús de Nazaret.
En el tema de la reinserción, yo observo que hay una parte importante de la sociedad que quiere que la cárcel sea un castigo, no una reinserción. Eso se observa, es decir, mucha gente en la calle dice, el que esté en la cárcel, que sufra. O sea, es una idea que tiene mucha gente de la sociedad. O sea, de que la cárcel sea un castigo y que lo pasen mal y que sufran muchísimo.
Un penal, ¿no? Un penal para penal.
O sea, que hay una parte grande de la sociedad que no tiene ningún interés en que la cárcel sea reinserción. Lo ven como que está ahí metido, incluso si se muere ahí, mejor. El odio que genera
una
este tipo antes, de cosas.
Al final sale lo que decía Lidia, al final sale mal. Nos pensamos,
claro, al final piensa, entonces nos convertimos nosotros también en asesinos y en torturadores como ellos.
Hombre, al final nos podemos tener que pensar una cosa, que ¿quién fue el que primero que cometió el delito, ellos o la misma sociedad? Eso nos tenemos que preguntar muchas veces. Esa, la sociedad, ¿qué ha hecho la sociedad para cuando hablamos, hay un 60%, me estaban comentando por la gente por ahí, la estadística, no tenemos una estadística. Hay una estadística donde el 60, o sea, si de 100 personas, 60, 67
sí,
son personas que han delinquido o han tenido problemas de droga. Y son de los que están en prisión. De los 100, 67 son de este tipo de personas.
Sí.
Y 6 personas de esas son los que hemos hablado antes de los asesinos, los violadores. 6 sí, personas de 100. Entonces, tenemos que ponernos a pensar, ¿quién ha cometido antes el delito? ¿El delincuente o la sociedad? La sociedad que me ha quitado el paro, la sociedad que me ha quitado la vivienda, la sociedad que me ha dejado sin absolutamente nada de darle de
una amnistía.
Entonces, eso
una
nos, es que claro, nos teníamos que preguntar a esas personas cuando pensamos en eso. Cuando yo caigo en eso, y cuando yo tengo trabajo, cuando yo tengo mi casa, cuando yo tengo todo, lo tengo todo, pero sin embargo lo pierdo, la casa, pierdo mi mujer, pierdo mis hijos, pierdo todo. Y muchos de ellos nos encontramos en la calle, como están en la calle, muchos de los que están en la calle. O sea, eso tenemos que pensarlo también. Aparte de lo que he dicho, esas seis personas que realmente han cometido esos delitos graves, ¿no? Pero el resto...
Una cosa que no quiero que se me escape. Quiero decir tu nombre bien. ¿Lidia o Livia?
Livia, con V.
Con V, Livia. Vale, como la protagonista de Quo Vadis.
Como la de Gaddafi, pero con V.
Ahí va. Bueno, el tema de la mujer. Pues no hemos hablado de la mujer en la cárcel. Hemos estado hablando como si todo el mundo fueran varones. Pero la mujer, cuando tú llegas mujer allí a ayudar, que ¿solamente te dejan ver a mujeres o puedes ver varones también, cualquiera?
Entro a todos los módulos que quiera. ¿Eh? Y, aunque tenemos asignados ya, pues un poco también desde el planteamiento de la pastoral que nos hicimos también, pues vamos a ver en qué módulos vamos, porque no vaya a ser que vayamos a unos muchos y a lo mejor otros estén más descuidados. Y por otro lado también la misma cárcel, ahora hemos ido contestando, no sé si será para un mayor control o no sé el motivo, no sé, pero también hemos tenido que decir a qué módulos vamos. Entonces vamos indistintamente, como lo mismo los hombres también, hay hombres que van a los módulos de mujeres, solamente hay dos módulos de mujeres. Uno de... Es bueno.
Otra cosa que me interesa como cristianos, lo esencial de cristiano es la celebración de la Eucaristía. ¿Se puede hacer allí o no?
Sí, tienen todas las semanas.
Contadnos cómo
Eucaristía. Va. Hay un grupo, o sea, como en la pastoral, bueno, pues hay diferentes, ¿cómo decir?
Campos de trabajo.
Campos de trabajo, etcétera, sí. Pues hay el campo, diríamos, el religioso. Y entonces hay voluntarios y voluntarias que atienden a ese espacio. Entonces han formado un coro de canto con los mismos presos y tienen un día de la semana, tienen ensayo de canto, de los cantos que van a cantar el día de la Eucaristía. Y el miércoles tienen el ensayo y el viernes tienen la Eucaristía a la tarde. Y van los que quieren, y habiendo solicitado también, echando una instancia. Y luego, habiendo sido aprobados también, porque no todos son aprobados para eso. Y luego, desde la pastoral también se organiza, pues en días puntuales, señalados del año, por ejemplo, el Día de la Merced, pues hay una Eucaristía. El día de en torno a la Pascua también hay una Eucaristía. En las cárceles, en los puertos, Puerto 2 y Puerto 3. Y en Navidades también, ahora el día 23, pues tenemos Eucaristía por la mañana en Puerto 3 y por la tarde en Puerto 2. Y además con la gran satisfacción y alegría de que va el obispo a presidir la Eucaristía. Y además, pues con un talante pues muy sencillo, por su parte, muy cordial, muy cercano, y bueno, pues también a muchos les hace ilusión que vaya el obispo.
Yo quería hacer una pregunta, digo, ahora que estáis hablando de las mujeres, ¿habrá mujeres con niños?
No.
Están solas, no sí. tienen, no están no. sus hijos con ellas.
Aquí,
no, no, como no hay aquí, no hay aquí.
No
hay aquí.
Eso, es que como lo he no visto en aquí. Otros lugares.
De hecho, no. hay alguna embarazada que cerquita de dar a luz ya, pues, o da luz y luego la desplazan a Sevilla, porque allá sí que hay una cárcel donde están las mujeres con sus niños, pero aquí no.
Aquí de en Puerto... hay dos cárceles, está Soto de Real y está en Sevilla.
Esa era la pregunta, ¿no? Porque me vino a la mente de que como vosotros me habéis contado de que os quitan el carné, os quitan el dinero sí. y ya se supone, digo, bueno, ¿y ellas para alimentar a sus hijos?
No, no.
¿Eso lo proporciona no. la cárcel o tienen las pobrecillas que también con la tarjeta comprar las papillas de los críos y todo eso?
Seguramente.
Eso no, ¿no? Como no existe aquí, desconocemos el tema. Sabemos que la cárcel está a los críos en... Me lo preguntaba tú también, no creo que me lo preguntaba Alfonso el otro día. Las cárceles están aquí en España, están hasta los 3 años los niños.
Con las madres.
Hasta los 3 años. En el año, no me lo tengo, porque en el año 96 estaban hasta los 6 años. Sin embargo, la Unión Europea están, por ejemplo, hasta los 12 meses, incluso algunos hasta los 18. Pero aquí en España hasta los 3 años, donde pensamos de que eso es inaudito, ¿no? Que un crío tenga que estar preso también con la madre hasta los 3 años, ¿no?
Fíjate tú, que tú eres psicólogo, ¿no?
Sí.
No dicen que los 5 primeros años son muy definitivos en tu vida para cuando seas adulto y todo eso. Cuando tú te lleves 3 años, vamos, yo he pensado eso algunas veces, te llevas 3 años en una cárcel, pues el niño no ha hecho nada, ¿verdad? No ha cometido ningún error. Esos 3 años los tiene el niño chupado, ¿verdad?
Sí, a ver, lo que pasa es que, claro, también depende las experiencias que tenga el niño en la cárcel, las cosas que vea en la cárcel.
No muy buenas.
Evidentemente, cosas positivas no va a haber, pero sí habrá casos donde vea muchas más cosas negativas que en otros casos. De todas formas, claro, también, no, que igual la madre no tiene con quién dejar al niño fuera de la cárcel.
Claro, si está allí, claro, es por eso. Pero te quiero decir... Que
a
hay
veces
persona,
que no hay más remedio y tiene que estar con el niño.
Que te quería hacer esa pregunta porque
evidentemente no es positivo para el niño, eso está claro. Lo que pasa es también, imagino que depende de la cárcel, pues en una cárcel el niño verá determinadas cosas, en otras verá otras.
Pero bueno, pues
claro, no todas las cárceles son iguales, pero si se puede evitar,
pero que hay personas
mejor.
Que a lo que yo también voy es que hay personas que tienen un entorno
sí.
que no se lo han buscado, pero que no les conviene. Por ejemplo, como ese niño.
Evidentemente,
pero
claro, ha
que
nacido
te ahí.
Y no tiene culpa de haber nacido con la madre en la cárcel.
Pero no forma, puede ser más dañino para el niño el que dé a luz su madre en la cárcel y lo lleve, yo no sé, pues con los abuelos o con no sé qué, y sin su madre. Pues no sé cuál de las
dos... Es que al final, claro, de... Si el niño está fuera de la cárcel y está con un familiar y el familiar abusa del niño, por ejemplo, pues entonces será eso peor. Entonces al final depende un poco de la circunstancia. Igual en la cárcel, es una cárcel en la que hay un buen ambiente, ¿sabe? Que es que al final depende de la circunstancia. A lo mejor el niño está fuera y está mal porque los que se ocupan de él le tratan mal. O no, le tratan bien. Entonces, depende de las circunstancias.
De todas maneras, la pastoral penitenciaria, precisamente, ahí también juega una parte, ¿no? O sea, precisamente asiste a los chavales, a los críos,
sí.
los suelen sacar bastante tiempo. Van
sí.
a sacarlo para que estén cuanto menos tiempo allí, en la prisión.
Que es que nos quedan 10 minutos. Y dice usted, no, una hora nada más. Y una hora podemos estar hablando hasta las 5. ¿Os ha pasado...? Porque, claro, ustedes llegáis, os presentáis, supongo que será el momento más difícil, ¿no?, de... ¿Quién soy yo y por qué vengo aquí, no? Os mirarán un poco. Cuando decís, somos cristianos, ¿qué os dicen?
Es que no lo decimos.
No lo decís.
No lo decimos. Bueno, mira, mira, te voy a contar una anécdota. Yo soy religiosa. Entonces, una de las veces, pues estando con 2 o 3, pues uno, dale que te pego, me decía, hermana para acá, hermana para allá. Y el otro le dice, ¿por qué le llama hermana, gitano monja?
¿Cómo?
¿Que por qué le llama hermana si no es monja?
Está intentado hablar en andaluz malo.
Eso es, ya no me entiende. En tu lengua ya no me entiende.
Para que vea.
Bueno, porque lo hago mal, claro. Pues eso.
Porque no te veía con el hábito, a lo mejor.
Por eso, entonces, muchas veces la forma de estar con ellos, pues les desconcierta, pues porque la imagen que tienen de la religiosa, el cura y tal, a veces a Guillermo dicen el cura Guillermo. O sea que,
aquí hay el cura que va, Paco, ¿no?
¿Eh?
Paco es el que va allí. Sí, ¿no?
Hay varios. Sí,
Paco. Hay varios.
Hay varios. Él es el delegado del obispo, Paco. Sí,
el cura Paco ha pasado por aquí alguna vez con nosotros. ¿Y os ha pasado alguno que os diga, yo quiero ser cristiano?
¿Quieres ser cristiano?
Que se haya reconvertido.
Se ha querido bautizarse. Incluso casarse, vamos.
Ah,
sí. Mira, Paco no para y hasta divorciarse.
Bueno. Mirad, yo quiero decir una cosa, que quede claro que nosotros como pastoral penitenciaria no vamos a hacer proselitismo a la cárcel. Uh-huh. Hay otras entidades que efectivamente van a eso. Nosotros eso lo tenemos claro, que no vamos a hacer proselitismo. Otra cosa es, y ni hablar siquiera de, pues así directamente, de Dios, de Jesús, de no sé cuántos.
Sí, que no intentáis lavar el cerebro.
Eso es.
Dicho
yo
claramente.
Pienso que desde el actuar, que ellos descubren que, bueno, pues que así, sin ningún interés, diríamos, personal, vamos allá, estamos un rato, agradecen un montón y dicen, qué buenos son, pero para nada.
No, yo de todas formas hay una cosa que siempre lo he dicho, vamos, desde que estoy. Mi señal de identidad, mi carnet de identidad es ser cristiano. Y mi fe es la que me empuja a llegar hasta allí. Yo no he llegado, como tú decías, Alfonso, por una asociación, por algo. No, a mí me ha llevado allí mi fe en Jesús de Nazaret, mi fe en ese, y soy cristiano. Yo, lógicamente, como dice Livia, yo no voy allí con el cartel en la frente. No voy con el cartel en la frente, pero lógicamente cuando hablas con uno, hablas con otro. Y si me dice, ¿y tú por qué vienes? Pues lógicamente me da pie a que yo tenga que decir por qué vengo. Y si yo me siento con alguien a hablar de cualquier cosa, porque no hace falta que yo esté hablando de Jesucristo, porque hablamos de cualquier cosa, y hablamos y comentamos con ellos, y ellos, como sabe Chane, nosotros, ellos nos han solicitado, por ejemplo, en el módulo 10 que llevamos nosotros, nos han solicitado de tener un rato con nosotros del Evangelio, y nosotros vamos. Y le llevamos una hojita del tema del Evangelio, que nosotros lo hacemos, pero hablamos el Evangelio y qué pasa en prisión con este Evangelio, qué nos dice el Evangelio, sí, claro, dentro de prisión. Y uno pues nos dice, me han quitado el permiso y ahora no puedo salir, y ahora mi mujer, y hablamos de la vida, que es el Evangelio. O sea, que es lo que nos viene a decir, lo que nosotros desde aquí, desde nuestra fe, nos lleva la vida, el Evangelio es la vida, lo que estamos caminando, estamos hablando.
Guillermo, me imagino que psicológicamente aquello afectará muchísimo a los presos, ¿no?, y a las presas, ¿no? Digo, ¿no existe ningún voluntario psicólogo que vaya a echar una manita allí? Porque también habrá momentos en que...
No, ahora mismo no tenemos ningún psicólogo, voluntario psicólogo.
Pero dentro de los funcionarios, imagino que hay.
Allí hay psicólogos. Sí, claro. Lo que no hay, psiquiatras, pero psicólogos sí.
Sí hay, ¿no?
Sí hay psicólogos.
Porque ya habrá ansiedad, ya habrá angustia, ya habrá de todo, sí, ¿no? De todas esas patologías, ¿no?
Yo pienso que muchas veces, yo digo que nosotros hemos sido muchas veces psicólogos, ¿eh? Y somos, yo creo que muchas veces no hace falta ser psicólogo para quizás sentarse, lo que decía Livia antes, y callarte y escuchar. O sea, y poner todo tu cuerpo para escucharlo. Y que él sienta que tú lo estás escuchando. Y se sienta esa empatía de meterte dentro del otro, que es lo que te está diciendo. Y no eres tú el que estás allí. O sea, no eres tú el que estás allí. Tú estás haciendo presente lo que él está diciendo. Entonces yo creo que eso, esa psicología también tenemos que llevarla.
Os voy a hacer... Sí, no.
¿Pero conoce los familiares de los presos vuestra presencia allí?
Sí, la conoce.
¿Y que sabéis de alguien que os hayan dicho que les va bien, que han notado que su familia está un poco más cambiada, que...?
Sí.
Al micro, Carmen, al micro.
Al micro, es que
habla, perdón.
Carmen, que no se escucha a mí.
Perdón.
Sí, vamos, de tomar, no sé si Livia tiene...
Sí, sí. El otro día mismo me pidió uno si podía hablar, eso también te piden muchas veces. Dice, ¿podría hablar con mi madre? porque a lo mejor les han cambiado de módulo o tienen prevista una visita y por lo que sea, pues ha habido algún contratiempo y entonces pues o ha pasado de módulo, como digo, o la entrevista, la cita o el encuentro con su familia tampoco le han cambiado de día y tal, y te dicen, ¿podría hablar con...? Ah, pues sí, ya le voy a llamar, por ejemplo, otro día mismo a la madre de uno de ellos, que era de Ceuta. Y entonces, pues sencillamente era decirle a su madre que él estaba muy bien, que él estaba muy bien y que no se molestaran en venir, porque que su madre lo pasa mal y tal. Entonces hablé con su madre y fue una gozada porque me decía, qué bien, qué bien. Dice, yo ahora le llamaré. Dice, pero me gustaría que me llamara él, porque yo le mando dinerito y es que él no me llama. Es que, claro, lo gastará en tabaco. Entonces yo ahí ya tengo una llamada a trabajar, por decirlo así, de que se tiene que hacer con una tarjetita para llamar a su madre por lo menos una vez a la semana. Y eso tengo que hacer seguimiento para apoyar esto. Y su madre estaba encantada y además me dijo, pues cuánto me alegro de que diga él que no vayamos, porque yo el paso en el barco lo paso muy mal, me pongo enferma. Entonces, bueno, pues era evitarle, por parte de su hijo, era evitarle ese trago, ese mal trago, sí, a su madre.
Sí, como de intermediarios.
Eso es, muchas veces. Y siempre yo no he tenido ninguna vez rechazo de la familia. He dicho, mire, soy Livia, tal, le explico un poquito, he estado con su hijo, con su hija, y me ha dicho que le diga tal. Y lo agradecen. Y además ellas muchas veces completan esos datos que a ti te viene bien saberlos, pero que no debemos preguntar a ellos. Y así espontáneamente la madre te amplía, diríamos.
Una pregunta, os voy a ir directo, porque son preguntas personales. ¿Quieres venir a contestar yo o no? El trabajo de la radio no tiene nada que ver con el vuestro, pero hay una cosa que yo creo que coincidimos y es el vínculo. Aquí nosotros, Mari Carmen López, José Fernando, hacemos radio, tenemos vínculos con muchas personas que nos oyen, que nos llaman y tal, y hay veces que, ¿verdad, Mari Carmen?, que se nos han ido abuelitos, abuelitas, estoy acordando, sí. Y uno sufre, porque somos de piedra, ¿no?
Y han contado aquí historias fuertes. Que
también sufren, ¿no? Y entonces yo estoy recordando ahora las veces que en Fronteras Radio escucho muchas personas mayores, se nos han muerto y uno no es de piedra, uno lo sufre. Ustedes no sois de piedra tampoco.
No, yo voy a empezar yo. Yo tengo, vamos, claro que se tienen vínculos, muchísimos. Vamos, yo te puedo contar por experiencia. A mí me han estado esperando en la puerta de mi casa, familia, para hablar conmigo, venida de Arco, hablar conmigo a ver qué le ocurre al hermano. Yo he estado con él en su casa en Arco. La madre ha venido, aparte de venir a verme, después este hombre fue asesinado. Yo he estado con ellos, yo he estado lo único que estábamos allí en la Eucaristía, de precisamente en el sepelio, era la madre y yo. Solo, la madre y yo. Entonces, claro que existen vínculos. Lo que pasa es que dentro del vínculo tenemos que tener claro una cosa. El tema voluntariado no te puedes descargar con la parte personalizar ese gran drama, ¿entiendes? Porque si tú personalizas ese gran drama, seríamos una esquizofrenia. Toda nuestra cabeza se llenaría de montones de problemas que no podemos darle solución. Pero sí es verdad que sí lo llevamos dentro y sí compartimos y hablamos. Por eso nosotros solemos hablar y compartir mucho esos temas, porque lógicamente no podemos personalizar. Si uno personaliza, no puede ir a la cárcel. No creo, es que no puede hacer ningún tipo de voluntariado. Nada.
Porque eso, voluntario, yo digo ahora, bueno, vale, pues yo quiero ser voluntario de la pastoral.
No vale cualquiera. No vale cualquiera, no vale.
No.
Porque hay gente que tienen delante a una persona que le está contando problemas y se pone muy mal. O sea, se hace cargo de todos los problemas de otra persona. Entonces esas personas no pueden ayudar.
Dentro de nuestra organización, organización de trabajo me refiero, dentro de la pastoral penitenciaria, tenemos para los voluntarios más hay un periodo de formación. Un periodo de formación en el que la gente, pues mira, durante un par de años, un libro de Cáritas que tenemos y demás, se va presentando lo que es la cárcel, lo que significa la cárcel, las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ahí, hombre, se va cultivando, digamos, para cuando esa persona dé el paso de ir a la... Porque no todos los voluntarios van a la cárcel. No todos los voluntarios van a la cárcel. Creo que también es importante. Hay de los 60 voluntarios que comentaba Guillermo antes, pues entraremos unos 40. Hay otras 20 personas que se dedican al tema de la ropa, que decía Guillermo, al tema de cartearse, de visitar a través de los cristales, otro tipo de trabajo que se hacen generalmente, ¿no? Pero yo insisto en lo de la formación, ¿no? Y me parece que es muy importante eso. Y aparte, mucha gente pues desisten del tema de la cárcel y otros pues se enganchan más todavía, ¿no? Pues uh-huh. Va por ahí la cosa.
Formación. Bueno, pues ahora yo digo una cosa. Yo quiero saber usted dónde estáis, porque me puede interesar por ayudaros, pero también puedo tener algún familiar preso, ¿eh? Y yo quiero entrar en contacto con vosotros. ¿Cómo se puede poner cualquier persona que nos esté escuchando ahora, que seguro, y me consta que las hay, que tienen familiares presos y por cualquier causa quiere hablar con ustedes? ¿Dónde os encuentra? ¿Cómo os encuentra? ¿De qué manera?
Mira, bueno, de todas formas, una de las cosas, precisamente, aquí en la parroquia de la Asunción, de los que estamos aquí, yo creo que nuestra voz, alguna de las voces nuestras, te lo puedo asegurar que en el barrio de la Asunción, si nos está escuchando, y yo tengo muchos nombres, ¿no?, en la cabeza, seguro que sabrán a dónde dirigirse, porque saben a dónde irse. Vamos, de todas maneras, nosotros somos de la parroquia de la Asunción. Uh-huh. O sea, en la parroquia, en cualquier momento, a Sebastián puede ir y comentarlo, pero de todas formas yo te voy a dar un correo electrónico y te voy a dar un teléfono.
Sí, porque este programa, ¿vale?, lo van a poder escuchar, por ejemplo, en tu tierra, ¿eh?, en el norte.
Sí, 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 por eso digo que España, yo te voy a dar un teléfono que es el mío, este mío, este teléfono mío personal, ¿vale? Y puede contactar y después, vamos, también asumiendo un poco como el tema de secretariado, ¿no? O sea, pues yo soy, porque si ellos me llaman, a lo mejor es de otro sitio, yo puedo poner en contacto con otra pastoral o con otro barrio o incluso de Ubrique que tenemos, o sea, puedo poner entonces, mira, el teléfono mío es 626-655-844, ¿vale? Ese, no, Guillermo.
626-655-844, Guillermo.
Correcto. Correo electrónico. El correo electrónico es muy fácil, es pastoralprision@gmail.com. O sea que yo sí, creo que no
es complicado.
No es complicado, ¿eh? pastoralprision@gmail.com.
Bien.
Y si cualquier persona nos está escuchando en cualquier momento y ni le ha dado tiempo a coger el teléfono, ni le ha dado tiempo a... Porque venga aquí a Frontera Radio, que ya nosotros
lo
encaminaremos, ¿no?
Muy bien.
Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo, podemos seguir hablando y seguro que nos van a surgir un montón de preguntas más, Mari Carmen, ¿verdad?
Sí. Y lo del mercadillo, ¿no?
Sí, de todas formas, comentar el mañana, mañana...
Mañana.
Mañana,
día,
domingo.
Domingo.
Día 1 de diciembre, precisamente. El día contra... Es 1 de diciembre.
De 2013.
De 2013.
Te cuento por qué hay que decir 2013. Ajá. Porque en el programa de Puerta Real de Historia, hace los martes, dijeron... El sábado hay una exposición de no sé qué.
Ah.
Y en la sala pescadería. Y fueron allí un montón de gente. Y, oye, está cerrado. Y dice, no, es que hay una exposición. Y dice, si eso fue hace 14 años.
Bueno, pues, el día 1 de diciembre de 2013, en la parroquia de la Asunción, en lo que es la salida de la parroquia de la Asunción, pues vamos a hacer un mercadillo. Uh-huh. Se llama el mercadillo solidario.
Sí.
Solidario porque son todos los artículos que ellos hacen en la prisión. O sea, trabajos manuales que hacen en la prisión, nosotros los sacamos, lo ponemos a la venta y todo lo que saquemos, lo que hacemos es comprar más materiales para que ellos sigan trabajando.
¿Qué es lo que qué materiales hacen?
Pues materiales, marquetería, dibujos con hilo, que puede también está también, bueno, hay unos baúles preciosos, baúles para y todo eso.
Ve a verlo.
Por supuesto hay que ir a verlo, pero os aseguro que no se pueden imaginar con qué está hecho lo eso, mucho, porque muchas veces no hay madera y con los periódicos hacen la madera. Hace uno poco a poco, o sea, lo ponen redondo y hacen como pequeños troncos que hacen de ahí. O sea, el ingenio, os puedo decir que, y además que artículo bastante bueno. De todas formas, también es porque es el día 1, el día también contra el SIDA, mundial contra el SIDA. Y lógicamente, nosotros desde la prisión también tenemos que decir que la cárcel no es un sitio para donde está la gente presa y con SIDA. Y yo, Alfonso, te digo una cosa. Hoy este es nuestro primer programa, como nos hemos dicho. nosotros pensamos de que esto tenemos que seguir, y yo creo que hay muchísimas preguntas de la familia y de todos los que están escuchando que quieren saber, porque muchas veces tenemos familiares allí que no tenemos ni puñetera idea qué es lo que pasa, y nosotros nos gustaría abrir incluso alternativas a la prisión, porque también tenemos que hablar de alternativas a la prisión, no solo el tema punitivo y el tema de castigo.
Es un tema tan complejo porque
nosotros no hemos hablado precisamente de que abremos, y nosotros traemos cajones y abriremos cajones.
No hemos hablado, por ejemplo, de los menores, ¿eh?
Pero yo, a mí me gustaría también tratar el tema de la alternativa, porque el tema, hay una cosa que se llama mediación penitenciaria, que ya os lo lanzo ahí, mediación penitenciaria, que no es solo cárcel, sino es también poner en común al que ha cometido el castigo, al que ha cometido el delito, con el que ha tenido la violencia. Y de eso también existe mucho, incluso en el País Vasco, de los que han tenido este problema, o sea, que han tenido asesinados y asesinos, y se ha dado caso, y ahí están, aunque muchos nos pensemos, eso es imposible, eso es otro mundo, por eso la prisión es otro mundo.
Reconciliación. ¿Por qué no?
Correcto. Y el perdón. Eso son muchas de las palabras nuestras. Perdón y reconciliación.
¿Mari Carmen?
No, yo nada. ¿José Fernando? Que he disfrutado muchísimo y además he aprendido muchísimo también con vosotros. Mucha suerte.
La emisora la tenéis abierta para cuando queráis. ¿Eh?
Aquí lo único... Alfonso, hemos hablado muy general de muchas cosas, ¿no? Sí. Yo creo que había temas monográficos y más que creo que es interesante.
Exacto, ¿sí? Porque...
Hemos hablado de la familia, de las relaciones,
exacto, pues,
y demás.
Más programas cuando queráis, os dejamos nuestro espacio. ¿Eh?
Yo me resistí a venir.
¿Por qué?
Me resistí a venir porque yo no estoy acostumbrada a esto.
Pero a que
estoy
muy cómodo.
Estoy más acostumbrada a salir a un escenario, uh-huh. ¿Eh? A hacer teatro y eso sí. Pero esto de la radio, no, y bueno, pues Guillermo, dale que te pego y pego que te dale. Entonces, pues digo, bueno, voy en solidaridad con él, porque él carga con muchas...
Pero es una radio bonita, ¿a que sí?
Sí, muy original. Yo cuando me han acercado aquí, he dicho, pero esto es... ¿Qué quieres que te diga? Primero, pues,
parece un almacén.
Eso es. Pero bueno, pues estoy muy contenta de haber estado... Y con relación a lo que antes nos has dicho, si se crean lazos, no sé si has
vínculos, sido Carmen o tú, vínculos.
Pues tengo que decir que el miércoles pasado, pues me comunicó uno que va a salir el 13 de diciembre y dice, y por si no la veo, le voy a dar mi teléfono y mi dirección, es de Chiclana. Y dice, y mi dirección, porque me encantaría que viniera usted a mi casa, fíjate. Si no se establece relación.
Claro, somos personas.
Mucho. Y el otro día tuve la satisfacción de encontrarme con cuatro presos en la calle.
Agradecido. Se sienten agradecidos, quizás porque tú le has prestado una atención, claro, que a lo mejor dentro de la cárcel no la tienen.
Eso es.
Ellos ven como amigos.
Sí. O alguna vez
los amigos que vienen a verlos, sí, todos los días, o una vez a la semana, depende, y charlan con vosotros.
Eso
y
es.
Les proporcionáis a lo mejor ropita y cositas.
Sí, sí. Alguna vez nos han dicho.
Es agradecimiento.
Alguna vez nos han dicho. Bueno, nos echan de menos cuando, claro, faltamos un día. ¿Y qué pasó el sábado? Pero algún día nos han dicho, cuando pasan ustedes de esa puerta aquí, esto se humaniza. Fíjate qué bonito.
Sí. Decía en plan broma que nos riñe, es verdad. Sí. Cuando, porque ya están acostumbrados a que vamos y eso, cuando un sábado, por ejemplo, el sábado pasado no pudimos ir porque teníamos un encuentro de formación precisamente de los días, de los voluntarios. Mm. Y claro, cuando dice que ya lleva ya 2 semanas, tienen controlado, entre comillas, sí, sí, sí. Lleva ya 2 semanas que no viene, claro, a ver, no sé cuánto.
O echan de menos.
Es que el tiempo tiene que ser eterno.
Y como decíamos antes, al principio, esto es engancha.
Claro.
Eso al final engancha. Y como son personas que están ahí, y tú, pues esto te va metiendo en este mundo, y la verdad que...
Pues seguimos en contacto, próximos programas, pues ya decimos, pues vamos a hablar de esto. Y ya no... Nos mandáis la preparación, nos ceñimos a lo que sea y os ayudamos y para adelante. Os ha gustado, ¿no?
Muy bien, perfecto. ¿No? Muchísimas gracias.
Pues nosotros nos vamos, que la barriga está haciendo gurú.
Ya, sí.
Venga, pues muchísimas gracias por haber venido. Gracias por el trabajo que hacéis, porque cualquier día mejor que está en la cárcel soy yo, ¿eh? O cualquiera de nosotros, ¿eh?
Ya, esperemos que no,
pero cada vez va a ser muy fácil, porque el día que yo insulte a alguien me pueden meter 600.000 euros de multa.
Pero tú eres muy educado.
Guillermo, recuerda lo de mañana.
Sí, mañana, sí, sí. Recordamos. El día 1 de diciembre de 2013, sí, sí, en la puerta de la,
¿todo el
de
día?
La parroquia. ¿Todo? No, vamos a estar desde por la mañana hasta las 1:30 a las 2 de la tarde. Tampoco, aquello se va a ver muy rápido, no es un mercadillo. Sí. Serán 5 o 6 mesas. Uh-huh. O sea, será,
la parte, vamos, de la mañana.
La parte de la mañana, sí, la parte de la mañana. Hombre, nosotros estaremos en misa y los otros estaremos en eso. La misa de la Asunción es a las 11 de la mañana, de 11 a 12. Pues entonces allí aprovecharemos. O sea, yo invito y nos gustaría que muchísima gente del barrio, de hecho hemos repartido carteles y algunos de los chavales de los que están por aquí te lo hemos dicho, de los que precisamente tenemos contacto fuera y dentro.
Pues nada, pues muchísimas gracias. ¿Eh? Y nos vemos de nuevo.
Venga, un saludo, ¿no?
Hasta el sábado que viene.
Hasta el sábado que viene.
Adiós.
Adiós. Adiós. Adiós.